Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams one-coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 821 through 93.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta
Abriendo la Conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. ¿Qué tal? Soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, y me acompaña esta tarde Venus Rey Jr.
Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien,
buenas tardes.
¿Tú qué tal?
Muy bien, afortunadamente.
¿Cómo va la composición musical?
Todo va muy bien, el año pinta bien, todo
qué
va bien.
Qué bien. A ver, yo creo que yo y muchos estábamos viendo y esperando cómo iba a contestar la presidenta Claudia Sheinbaum el caso de Venezuela. Porque ya sabemos cómo le hubiera contestado el aldeano.
Sí,
¿no?
Podemos tenernos una idea, sí.
¿No? Entonces yo creo que todo el mundo estaba esperando qué tanto iba a defender la libre determinación de los pueblos, etcétera, que es parte de la doctrina exterior de México, que el aldeano anterior no la respetó para nada.
No, siempre andaba.
Si ganaban sus izquierdosos, bravo. Si ganaban los derechosos, condenaba, casi decía que los que votaron por ellos eran unos idiotas.
Sí.
O sea, si algo nunca respetó López Obrador fue la no intervención.
Así es.
Entonces, yo estaba ahí pendiente a ver qué decía doña Claudia, y esto fue la respuesta.
Hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política. No estamos de acuerdo con ello. Claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó, porque no sabemos, ¿no? Y bueno, esta es nuestra opinión y lo hacemos en México. Nosotros no perseguimos a nadie, ni por sus ideas, ni por sus opiniones, ni por... No estoy diciendo que se persiga en otro lado, sino en general. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Tiene que haber libertades.
Muy diplomática.
Sí.
O sea, respetamos la libre soberanía, como diciendo, no nos metemos en los asuntos de Venezuela, pero estamos en contra de que se persiga a los opositores. Como diciendo, no estamos de acuerdo con el dictador Sucho de pacotilla de quinta y bastante imbécil. Tú lo oyes hablar.
Sí,
y es,
sí.
Es como un... Es un imbécil, Nicolás Maduro. Y si me está oyendo el embajador de Venezuela, ven aquí al programa a defender al imbécil que te paga el sueldo, embajador. En fin. Creo que fue una buena respuesta.
Me pareció muy buena la respuesta.
Porque el presidente anterior hubiera dicho, no nos metemos, y ahí hubiera muerto. Entonces, la presidenta condenó la persecución, condenó la manera en que ayer el gobierno del dictador Maduro trató a Corina Machado, que es una opositora.
Sí.
¿Y qué pasó? De caer en una moto, le tumban la moto, se la llevan un rato. Y después, ante el escándalo mundial, la tienen que dejar.
Sí, hasta Trump salió ahí a decir.
¿Hasta Trump?
Sí.
Bueno, es que Trump sale ya contra todos. Trump ya sale contra la gente derecha, de izquierda, del centro.
Sí.
Digo, ya no sabes qué onda con Trump. Pero creo que estuvo muy bien, porque no hay que olvidar que fue interceptada y tumbada de la moto en la que estaba. El gobierno primero negó que se lo habían llevado, después pues se la llevaron en una actitud gorilesca más. Parece gorila, ¿verdad?
Es que es, bueno,
yo cuando lo veo me recuerda a un gorila. Y sí. No quiero insultar a los gorilas.
Sí,
que quede claro.
Ah, sí, es un tipo
Primitivo.
Primitivo, bestial. Yo diría bestial. Sí. Y la verdad, pues muy autoritario todo lo que ha hecho.
Es un dictador sucho.
Y te digo, hay gente aquí en México, hay diputados y senadores de oposición, hay algunos periodistas que juran y aseguran que México ya es una Venezuela y que no hay libertad. Y yo creo que no.
Después lo platicas.
Después lo platicamos, sí.
Te estás adelantando. Ya no aguantas, ¿verdad?
No aguanto el límite.
Calma, calma, calma. A ver, nomás para repetir lo que dijo la presidenta. Nosotros nunca hemos... Le faltó a nosotros y nosotras, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó? La corrección política. Y se le falló.
Nosotras
y nosotros. A ver, nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política. No estamos de acuerdo con ella. Como diciendo, toma Maduro. Pero después lo aclaró. Claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó, porque no sabemos y bueno, esta es nuestra opinión. Muy diplomáticamente dijo, que hable Corina y diga lo que pasó.
Claro, claro.
Después. Y lo hacemos en México, nosotros no perseguimos a nadie, ni por sus ideas, ni por sus opiniones. Y no estoy diciendo que se persiga en otros lados, sino en general nosotros no estamos de acuerdo con eso. Tiene que haber libertad. Y aquí es muy inteligente lo que dijo, porque ella es consciente que hay gobernadores que persiguen en sus entidades a sus enemigos políticos o a periodistas que no están de acuerdo con ellos. Creo que un caso reciente, si no me equivoco y puedo estar equivocado, es en San Luis Potosí, donde el gobernador creo que quiere denunciar a un periodista porque lo ha criticado.
Sí, no, digo, no se vale. Para eso están los periodistas.
Sí, a mí la última demanda me la puso este exgobernador que era del PRD y ahora es de Morena, de Michoacán.
¿Bedoya?
No. El Bedoya es el actual gobernador.
Pero, ¿cuál decías?
¿Dónde
perdón,
estás?
Perdón.
¿Cómo se llama este que me demandó Francine? El que tenía un hermano narcotraficante.
Fausto Vallejo.
No te oigo, Francine. Digo, prendan sus micrófonos. Digo, ¿qué? ¿Quiere que lea los labios? No. Godoy, Leonel Godoy, ya le diste, ya Leonel le... Godoy. Me demandó una vez porque yo dije que el que entonces era el presidente del Congreso de Michoacán había dicho que Godoy se había clavado una lana. Pero yo dije que lo dijo el presidente panista del Congreso
de Michoacán. ¿Y se fue contra ti?
¿Y se fue contra mí? Bueno, yo, pues, claro, me costó una lana, porque pues, te tienes que defender. Pero yo le dije, a ver, señor juez, aquí está lo que dije, aquí está la grabación, aquí está lo que dije. Yo dije que el presidente del Congreso de Michoacán dijo que Leonel Godoy es un ratero. Yo no lo dije. Pues el juez mandó a volar a Godoy.
Claro,
¿no?
Pues clarísimo, ¿no?
Pero es que Claudia Sheinbaum sabe que así como Godoy, hay otros morenistas. Godoy fue un priista distinguidísimo. Godoy empezó su carrera como en el PRI, cuando Cuauhtémoc Cárdenas era gobernador priista de Michoacán, un poquito antes. Fue priista y cuando Cuauhtémoc se fue del PRI, porque no lo hicieron candidato a la presidencia, no porque fuera muy demócrata, a Cuauhtémoc se fue del PRI y se fue con el Godoy. Cuauhtémoc fundó el PRD y después ya sabemos cómo Godoy y otros traicionaron a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿No?
Bueno, así fue.
Cuauhtémoc se dejó traicionar, en fin. Pero el hecho es de que creo que es muy importante cuando ella dice, no estoy diciendo que se persiga en otros lados. Claro que se persigue, es lo que creo que ella nos quiso dar.
Y además en el contexto, porque estaban hablando de lo de Corina Machado, en el contexto yo entiendo que ella está, de alguna manera, si quieres tú velada, está haciendo una crítica a ese régimen brutal de Maduro.
No, nada velada, perdóname.
Bueno, no.
Nada velada, muy diplomática.
Muy diplomática, eso
muy diplomática, decir. O sea, pero condeno, a fin de cuentas, condenó a un gobierno, que es el del gorila, que persigue a Corina Machado, pero al mismo tiempo, sin mencionarlo, ella dice, pero no nos metemos. O sea, muy diplomática. Estuvo bien.
Sí, y, porque Boric, Gabriel Boric, el chileno, eso sí, él, que también es de izquierda, él sí lo ha dicho sin ambajes, a flor
sí,
de palabra.
Sí, porque ahí no tiene la doctrina Estrada ni estas cosas.
Que el régimen de Maduro mexicana, ¿no? Es una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos.
Bueno, ningún presidente de izquierda, o como les gusta decirse, progresista, fue hoy a la investidura número 3 del gorila. Los únicos que fueron dos otros gorilas. El gorilito de Nicaragua, Daniel Ortega, y el gorilota de Cuba, ¿no? Ahí fueron estos dos.
Díaz-Canel.
O sea, dos gorilas. A Díaz-Canel no lo eligió nadie, se lo eligieron, fueron las elecciones como cuando el PRI ganaban con el 90% de los votos, y al otro payaso, a Daniel Ortega, como él habla con Dios, tú sabías que él habla con Dios.
Y su esposa, y su esposa, es una demencia.
Esos son los únicos dos gobernantes latinoamericanos que fueron.
Como dice el dicho popular, Dios los hace y ellos se juntan.
Claro. En México fue el embajador, como diciéndole, porque también el mandar al embajador es como diciendo, toma Maduro, yo no voy a ir.
Sí.
No se prestó Claudia Sheinbaum a este juego grotesco.
Una pantomima,
porque nadie en el mundo, observadores internacionales, todo el mundo está de acuerdo que Maduro no ganó. Pero era como cuando ganaba el PRI. A ver, se dice que Ruiz Cortines no ganó y a los que fueron a protestar después de la elección los mataron en la Alameda Central. Se dice que Carlos Salinas no ganó. Se dice que muchos no ganaron. Pero esas épocas están idas, afortunadamente. Bien por la presidencia.
Yo creo
una
que
buena
bien,
posición.
Sí.
Y si la gente no está de acuerdo con la posición, es que le van a Maduro, a fin de cuentas. Vamos a los mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio-fórmula.
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el llamado Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Me encantan los nombres en
¿qué
México,
nombres?
¿No?
Ah, sí.
CADER, con doble R.
CADER.
Quien coordina este grupo de empresarios es Altagracia Gómez Sierra. Ahí está, es una empresaria muy exitosa, muy joven, muy exitosa, muy lista. Y a esta reunión llegaron, pues, la titular de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, representantes de las cámaras, asociaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, LAMCHAM, que es la Cámara Americana de Comercio, el Consejo de Empresas Global, la Asociación de Bancos de México, y estuvo ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, a quien le doy la bienvenida esta tarde. ¿Qué ole, Francisco? ¿Cómo estás?
Querido Eduardo, muy bien, gracias a Dios. Feliz año, aprovechando.
Igualmente, espero que la hayas pasado bien.
Gracias a Dios, todo muy bien. Con mi mamá, gracias a Dios, todo bien.
Qué bueno que la tienes. Felicidades. A ver, una pregunta. Altagracia, ¿sí? Ayer al salir del evento dijo que la recepción a las ideas que se plantearon en la reunión con la presidenta Sheinbaum fue increíble, así lo dijo, son sus palabras, las estoy citando. Y la pregunta que yo te quiero hacer, ¿por qué sería increíble qué tanto hablaron? El próximo día 13 la presidenta va a presentar el Plan México, que va a incluir mucho lo que hablaron ayer, incentivos para la inversión privada. Platícanos un poco más, porque necesitamos buenas noticias económicas, Paco.
Así es. Mira, yo lo que destacaría sería la apuesta a la infraestructura. Quien inicia, la presidenta nos dio la bienvenida a la reunión, y quien inicia es el secretario de Hacienda, y sobre todo diciendo, la infraestructura es lo que es la base del desarrollo.
Claro.
Y y ahí empezamos con esto. El Plan México es un plan es un plan que abarca muchas cosas. Pero la parte de infraestructura, que recuerden que es lo que mueve más ramas de la industria, y sobre todo ramas de la industria y del comercio y de servicios, es muy importante. Y todo giró alrededor de eso. Y bueno, hubo una lluvia de ideas, además de lo que ya está estampado, para que pueda México, como país, ser un catalizador de inversiones. Esto es muy importante, ¿no? Y la presidenta, pues totalmente, todo el discurso de la presidenta es alrededor de las inversiones, que tenemos que ser facilitadores, sobre todo señaló combate a la corrupción, y por eso la agencia digital, ¿no? Que todo ya vaya ganando transversalmente terreno en la parte digital para que ya no haya esas abiertas de cajones, para que ya se pueda combatir la corrupción, ¿no? Y sobre todo en la facilitación de México, debe ser un facilitador en la parte de todos los permisos y todo lo que se necesite.
A ver, concluye, por favor, concluye.
Sí, por eso la parte de infraestructura la quiero destacar, pero bueno, en temas de agua, en temas de energía, porque estuvo también la secretaria de Energía, Luz Elena González, y bueno, pues es uno de los temas que para nosotros hemos venido insistiendo, y bueno, prácticamente pues ya va muy avanzado. Ya el lunes se va a presentar a las 11 de la mañana este plan México. Y bueno, pues muy ambicioso, la verdad es que es un plan muy muy ambicioso, y pues nos da mucho gusto, ¿no?, que sobre todo venga del gobierno.
Claro. A ver, la pregunta obligada: hay un recorte presupuestal, hay una economía que va a crecer menos rápidamente este año que el año pasado, que ya fue lento. Estamos hablando de recursos multimillonarios. La infraestructura implica mucho dinero. ¿Va a haber dinero? ¿Va a alcanzar el dinero? ¿Van a ser obras compartidas, financiadas por el gobierno y el sector privado, que en el sexenio pasado no les gustaba mucho esto? ¿Cuál es el plan? Porque aquí el gran asunto es los recursos económicos.
Es correcto. Habló, fue muy, muy clara la presidenta: inversión pública, inversión privada, inversión mixta. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
O sea, esa es una gran noticia de la inversión mixta. Y bueno, pues me estoy adelantando un poquito porque esto se debe de presentar la presidenta el día lunes, pero bueno, es muy importante estos puntitos, que son uno entre muchos que destaco y que nos dan mucha... Ahora que lo platiqué con el sector, bueno, pues les sonó maravillosamente todo esto, ¿no? Sobre todo, repito, que venga del gobierno estas ideas es muy bueno.
A ver, la reunión de ayer, obviamente había figuras muy prominentes de la iniciativa privada, que generalmente son representantes de las grandes empresas. Y muchos olvidan que tú, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, no representas a estos grandotes nada más, sino representas a medianas, pequeñas y microempresas. ¿Cómo van a ganar estas empresas, que son el 99% y generan la mitad del empleo? ¿Cómo van a ganar con estos planes que se anunciarán y que discutieron y hablaron ayer con la presidenta?
Bueno, ahí también hay puntos que van muy dirigidos, por ejemplo, la banca de desarrollo, el que haya créditos disponibles por la banca de desarrollo para las pymes, y sobre todo apoyar mucho la cadena de suministros. Esto es donde, cuando hablamos de eso, hablamos de las pymes y de las micropymes, ¿no?
Pero están muy ciscadas muchas pymes y micropymes por lo que está pasando en Pemex.
Sí, sí, sí. Ah, también se tocó el tema. Bien. Y también ya hay una fecha para poder liquidarse en su totalidad todo lo pendiente de Pemex.
A ver, tú participaste en muchas reuniones en el sexenio pasado. Y puedes o no contestarme la pregunta, tú sabes que yo pregunto, tú tienes la discreción de no decirme. Yo siento que hay un cambio en el ambiente y en la forma en que se comunica la presidenta actual con el sector privado a como lo hacía el anterior presidente. ¿Estoy equivocado?
Sí, son estilos diferentes. Sí, son estilos diferentes. Y bueno, pues en su momento fueron dos momentos diferentes totalmente.
Qué diplomática
y sobre
respuesta,
todo...
qué bárbaro. Paco Cervantes pa gobernador, cara.
Todos sí fueron, son muy diferentes los estilos. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Cuidando mucho que la parte, sobre todo la parte social,
claro,
que son claro, gobiernos sociales, cuidan mucho esta parte, y por eso nos alegra tanto escuchar la palabra inversión, esa para nosotros, y debe de ir seguida también la palabra confianza. Yo creo que son dos palabras mágicas que nos pueden ayudar a cambiar mucho para bien el destino de México, ¿no?
Entonces hay buen humor en el sector empresarial, sea el más importante, el grande, obviamente siempre está de buen humor. ¿Cómo transmitir este buen humor a las pymes?
estamos de buen humor y también estamos preocupados, ¿no?
Como debe ser. Aracelis
viene después del día 20, que allá vamos a estar además, y hemos estado ya en reuniones con muchas personas del próximo gabinete del presidente Trump. Estamos trabajando porque es un tratado muy importante, ¿no? Claro. Este acuerdo comercial que tenemos es muy importante, y tan importante es que el día miércoles vamos a tener también el CEO Dialogue, vamos a hacer el CEO Dialogue con Canadá, así como lo tenemos con Estados Unidos. Hemos estado trabajando enormemente, tenemos ya grupos de trabajo por sector, por capítulo.
Hay que estar, nos queda un minutito, yo creo que hay que estar esperando lo peor, porque Trump todavía ayer o antier otra vez dijo que los aranceles van. Entonces hay que estar preparados para esto, ¿no? Y ojalá los planes.
Sí, bueno, estamos trabajando mucho en argumento. Ya nos tocó, recordarás que también cuando se habló en 2016 de la cancelación, cuando dijo por primera vez al presidente la cancelación del Tratado de Libre Comercio.
Claro.
Y bueno, también estábamos más nerviosos que nada.
Bien.
Y sin embargo, se hizo obviamente costaron 8 meses de negociación, ir 16 veces a Washington, mover bien, todo el aparato del cuarto de junto.
Muy bien.
Pero se hizo el T-MEC y nos fue bien.
Bien.
Nos fue bien, ¿no? Entonces, pues estamos preparándonos también para poder negociar bien.
Francisco Cervantes, mil gracias, como siempre.
Gracias, tío Eduardo. Muy, muy buen fin de semana.
Igualmente a ti, gracias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso. La presidenta Claudia Sheinbaum también se reunió con la presidenta consejera y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y fue muy interesante porque hemos estado hablando durante las últimas semanas, Venus, sobre que no alcanza la lana para la elección de los juzgadores en junio entrante. Que yo siento que va a ser un fiasco, pero bueno, es mi pensamiento, nada más.
Es única en su tipo, porque de verdad es un galimatías, ¿no?
Están en Bolivia. Entonces la presidenta dijo, pues, que fue una muy buena reunión, que hablaron todos los consejeros y consejeras, y que el planteamiento de los consejeros y las consejeras, ¿ves qué políticamente correcto me estoy volviendo? Era que se necesita más dinero. Digo. Y un buen diseñador, porque cuando te llega el papel por numeritos, a ver, en fin. Entonces la presidenta dijo que acordó que se va a hacer pública la información y les dije que lo que está disponible son los recursos que hay Nacional Financiera, ¿no? Que son, creo que, 800 millones de pesos que vienen de los fideicomisos que estaban en el Poder Judicial de la Federación. Pero yo no estuve ahí, yo nomás me circunscribo a ver los reportes y lo que dijo la presidenta. Pero quien sí estuvo ahí es Norma Irene de la Cruz Magaña, quien es consejera electoral del INE, que recordamos con mucho agrado las veces que vino a darnos clases de cómo votar antes de junio, porque mucha gente dijo, oye, qué bien explicó, por fin la entendí. Hola Norma Irene, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, buenas tardes, qué gusto, feliz año, pero ya es casi 10, pero bueno, feliz año.
No importa, igualmente a ti, felicidades, y me da siempre gusto hablar contigo. Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal estuvo la reunión con la presidenta?
Pues muy bien, ¿eh? La verdad es que ahí salimos todos bastante animados. Fue una reunión muy positiva, pudimos hablar con bastante tranquilidad, poder explicar y poder resolver muchas de estas dudas que había respecto, no solo al proceso, al presupuesto. También salimos con esta buena noticia de una ampliación. Esta ampliación podría estar hasta entre 800 y 1.500 millones. Uh-huh. Obviamente, esto no es lo que al final lo que se había pensado en un primer inicio cuando se hace la forma. Seguimos en nuestro modelo con algunos cambios, estaremos con casillas por sección. Uh-huh. Ese es uno de los cambios. En lugar de tener 173,000 casillas, estaremos teniendo una casilla por sección. Ahorita tenemos un cálculo de 73,000 y viendo, obviamente, recordemos que nuestras secciones electorales tienen entre 100,000 y 3,000 electores. Uh-huh. Entonces, ahora algunas de estos impactos que van a tener es que exploraremos el que se puedan instalar más casillas y llegar a poco más de 80,000. Ese es uno de los ajustes se quedan.
Cuando también tú hablas de una casilla para 3,000, digo, los que van a ser
por sección.
Por sección. Los que van a votar, ajá, van a estar muy convencidos de lo que están haciendo para estar horas en la cola, ¿eh?
No, bueno, es que ese es uno de los cambios. O sea, va a ser, si llegara, donde tienes más de 3,000 electores, va a ser una casilla donde tendrá un número de funcionarios mayor. O sea, vamos a tener mayor, es la misma ubicación, funcionarios para que podamos atender a todas las personas también en cada una de las casillas. Recuerdan ustedes que cuando van a votar hay unas mamparas, ¿sí?, para que puedas votar en secreto. Un cambio que hicimos en cada centro de votación, tendremos 8 de ellas para que tengamos 8 personas al mismo tiempo que puedan votar.
Acelerar el proceso. Cambios,
otro cambio que un ajuste que también va a ser una de las diferencias es que ustedes recuerdan en junio del 2024 depositábamos cada boleta diferenciada y señalada con diferentes colores. Sí. Esta vez lo vamos a hacer, las 6 boletas de la elección federal van en una sola urna. Esto también va a ser más ágil para los y las electoras, ¿no? Solo tienen que depositar todos sus votos en una urna. Eso también nos permitió hacer algunos ajustes porque ya no tendremos que comprar urnas para cada boleta, sino estaremos, y eso también nos ayuda a simplificar el tiempo de lo que va a pasar en la casilla. Vamos a hacer un escrutinio. Entonces, el día de la casilla, al final de la casilla, se clasifican los votos, te dan un escrutinio, estaremos publicando cuántas personas votaron, cuántas boletas se recibieron en esa casilla, etcétera, etcétera. El cómputo se va a hacer a nivel distrital, porque recordemos que a diferencia del proceso pasado, donde una persona, un voto, uh-huh, aquí nuestro voto se va, digamos, como a fraccionar. Entonces, uh-huh, cuando tú tengas la boleta para la Suprema Corte, tu voto lo puedes votar hasta por 5 mujeres y 4 hombres, es decir, lo puedes fraccionar hasta por 9 opciones.
Yo no puedo
en el caso del...
¿Uno puede votar por puras mujeres, ya que está uno muy en esto?
Pues mira, sí, o sea, porque ahí tú puedes votar hasta 5 mujeres y hasta 4 hombres, hasta 9 en total.
Ya.
Entonces, si es importante, es mejor que utilices todas tus fracciones.
Claro.
Esas son unas de las diferencias. Y por favor, en unas semanas, cuando ya tengamos nuestras boletas, estaré feliz de poderles compartir las imágenes.
Ya tenemos reservado tu asiento aquí, ya lo tenemos reservado.
Así es, ¿eh?
Tu cafecito y todo para ese día.
Y todo, sí. Me llevaré las boletas porque son un poco, a diferencia de los otros procesos, se van a encontrar que de estas 6 boletas, 2 o 3 serán en tamaño carta. Y las otras 3 serán en media carta. Y esto depende del número de personas aspirantes que terminen en el listado que nos envíe el Senado después de que los comités técnicos terminen el proceso de selección. Entonces, por ejemplo, una que sí sabemos que va a ser de media carta va a ser la boleta para la selección de la magistrada y el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque ahí solo se eligen 2 personas, entonces eso será una boleta más pequeña y seguramente esa será una de las que estará en media carta. Y ya para las boletas, que esas las primeras 4 ya las aprobamos, es decir, las a nivel nacional, las de la Suprema Corte, la Sala Superior, el Consejo de Disciplina, que ahí se elegirán 5, y para el caso de las salas regionales del Poder Judicial Electoral, ¿no? Cada uno de nosotros votará por hasta 2 mujeres y un hombre, porque esto es por circunscripción. Y el número también, a nivel de circuito electoral, esto depende de en qué entidad federativa vivimos, pues va a variar la boleta, y lo mismo a nivel distrital. Entonces tendremos 6 boletas que vendrán con diferentes colores. Otra de las novedades es que en lugar de tachar, ya, vamos a escribir ya el nombre, ¿no? El número. Entonces viene una lista, o sea, tu lista de todas las aspirantes mujeres, y arriba vienen 5 cuadritos. Como la ley dice que tenemos que organizarlas de manera alfabética, que tiene que estar claro qué poder las está nominando o si están en funciones, toda esa información la vamos a tener a un ladito. Y entonces vienen los números y tú en los cuadritos tendrás que escribir tus candidaturas favoritas.
Ya me estoy haciendo 5, bolas 15, nomás 16, de oírte.
29.
Oye, una pregunta.
Ya
una pregunta.
Vamos a platicar. Sí.
¿Ya hicieron pruebas piloto con personas como yo, muy limitadas entendederas? A ver, Eduardo, aquí está en bota. ¿Cómo? ¿Ya hicieron, como ya los pilotearon?
Sí, hicimos un pilotaje y precisamente a partir de esto estamos haciendo toda una, vamos a tomar varias de estas lecciones que nos dejaron, porque efectivamente, o sea, si una persona que no conoce las 6 boletas,
pues sí, somos todos.
Si las ves por primera vez, vimos que les puede llevar hasta 8 minutos leerlas. Entonces, una de las campañas que vamos a iniciar en unas semanas, no solo va a ser el conoce, ubica y practica. Es decir, conoce tus candidaturas, las personas aspirantes, en nuestro sitio este de Conóceles, que antes hicimos para candidaturas a puestos de elección popular, ahora estarán para el Poder Judicial. Entonces, todas las personas tendrán ahí su Conóceles. El Ubica, esto es para que, es otra aplicación donde puedes ubicar tu casilla, tú pones tu sección, tus 4 numeritos, y te dice
los
dónde
que aparecen
se ubica
en mi credencial para votar.
Así es, y una nueva, esta sí es nueva, no estamos trabajando y en cuanto tengamos la lista lo lanzaremos, que es el Practica. Es para que practiques tu voto, sí, tú sí llegas a este lugar, pones tu sección, te da tu distrito y te muestra las 6 boletas con las que vas a votar, y ahí tú puedes practicar a votar y ya el sistema te dice, te faltan más, puedes votar por más, por menos, vas bien. Y esta es una herramienta que consideramos nos puede reducir el número, si estamos familiarizados con nuestras boletas, si ya tenemos una idea de por quién votaríamos, eso nos va a reducir el número que pasamos en las mamparas para seleccionar, y la gente estaremos compartiendo todo esto para ustedes. ¿Sí?
Y la gente que entra a estos sitios o aplicaciones va a ser un buen indicador, un barómetro de cuánta gente realmente está interesada en participar. Creo que es muy importante para que con base en eso también ustedes puedan intensificar sus campañas de concientización y de convencimiento. Norma Irene, te espero pronto aquí en el programa. Siempre me da mucho gusto escucharte.
Ay, a mí también me encanta platicar con ustedes. Y claro que sí, ya estaremos en el estudio. Ya llevaré materiales para irles compartiendo. Y super, también avisarle a la ciudadanía, ya estamos contratando supervisores electorales y capacitadores electorales, entonces estamos en eso, ya está, en unos días van a empezar los operativos y ya los estaremos visitando para invitarlos a participar.
Muy bien.
Y muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Norma Irene, otra vez, feliz año, éxito, gracias por platicar con el público de Fórmula esta tarde.
Sí, gracias, buenas tardes.
Gracias, Norma Irene de la Cruz Magaña, es consejera del Instituto Nacional Electoral, es bien... Sabe enseñar, en serio sabe explicarle bien. Por eso. ¿Complicado? Ay, mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Cuando se entierra en el medio de un hoyo en sí.
Vamos aquí de regreso. Exactamente, faltan 14 para ver. Gisela Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes.
Bienvenido al programa.
Gracias.
Gracias a nuestros amigos de Hubu, ¿cómo va la conversión digital este día? 26 millones de usuarios están hablando sobre el caso de Venezuela. Cada publicación es vista por 329 mil veces. El sentimiento es negativo contra este gorila llamado Nicolás Maduro. Los incendios en Los Ángeles. También. Digo, hay mucha conversación en X generalmente. Casi 10 millones de usuarios han sido impactados y pues la gente está discutiendo todo lo que estamos viendo y es muy triste, todo el mundo hablando de las casas que han perdido las celebridades. Uh-huh. A ver, la mayoría de estas celebridades, no, además de que perdieron esta casa, tiene otras tres,
obviamente.
O cuatro. El precio promedio en Pacific Palisades es de 4.5 millones de dólares, sí. El precio promedio. Uno de los pobres es Anthony Hopkins, que perdió su casa de 6 millones, pero tiene una en Londres, ya tiene otra en una isla. Bueno, y no estoy diciendo pobres, pobrecitos, perdieron su casa. Pero nadie habla de los que perdieron su casa y ya no tienen ya cómo no construirse otra, ¿no? Pero en fin. Hoy el gobernador de California, el señor Newsom, poco antes de arrancar este programa, al cuarto para las 3, lanzó un tweet que dice lo siguiente. Bomberos de México están en camino a Eaton Fire, uno de los tres incendios que rodea Los Ángeles, uniéndose a más de 10,000 efectivos que ya se encuentran en el terreno. California está profundamente agradecida por el apoyo de la presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras trabajamos para sofocar los incendios forestales de Los Ángeles. Nuestra asociación y compromiso compartido para ayudar a las comunidades necesitadas son muy valorados. ¡Toma, Trump!
¡Ándale!
¡Ándale!
¡Tómala, Trump!
¡Vaya, es otro! No, es que es un gorila güerito.
Sí, pero es igual de gorila que aquel, ¿eh?
Sí, claro. Bien, a ver, rápidamente, tú quieres comentar sobre lo que está pasando en Venezuela y traducirlo a lo que en México no está pasando.
Sí, yo lo único que quiero decir muy brevemente lo digo, Eduardo, porque yo he oído a mucha gente decir que México está en un proceso de ir, o que si no ya es una dictadura, sí está en un proceso irreversible de
encaminarse. ¿Has oído quiénes lo dicen?
Sí, sí,
son que están más alineados al fascismo.
Sí, sí, sí.
Hay uno, un tal Grisha, no sé qué, que ahora está formando el Partido Republicano para que esté asociado al Partido Republicano de Estados Unidos.
Sí, así es.
Que Dios nos salve, ¿no?
Entonces
está el otro, el que reza el rosario, creo que está con este.
Está con
reza el rosario. También rezaban el rosario los fascistas italianos, ¿no?
Y digo, los fascistas españoles.
No, oye, Claudio X González.
Son católicos.
Digo, todos, por favor.
Y yo lo que digo, Eduardo, es que esto es una exageración. Ni lo uno ni lo otro. Yo no creo que estemos en un proceso de ir a la dictadura, ni creo que ya estemos en la dictadura. Y yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum...
Si no estamos en la dictadura, hay que pelear porque nunca estemos en la dictadura.
Exacto. Hoy en la mañana, ya lo comentamos al principio del programa, dijo que en México no se criminaliza a la oposición. Y yo creo que es totalmente cierto. Yo no he visto...
Oye, ni los toman de motocicletas, ni los meten en la cárcel.
Exacto.
Eso fue del PRI, acuérdate.
Sí, no, acuérdate.
Y muchos que hoy están Morena aplaudían las épocas del PRI cuando condenaban a la gente por ser opositor.
Yo creo que en México hay libertad de prensa, libertad de expresión, y yo creo que la oposición no es criminalizada. Fíjate, desde las tribunas del Congreso de la Unión, senadores y diputados de oposición lanzan duras críticas un día sí y otro también. En muchas ocasiones esas críticas no tienen sustento,
sí,
y son carentes de pruebas.
Pero bueno, pero es oposición.
Y lo dicen, Eduardo.
Si no fueras oposición estarías igual.
Y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay libertad. Y saben que no serán perseguidos. Y lo mismo los medios, porque también se acusa que el gobierno presiona a los medios.
Mira, cada vez corren a alguien de algún medio, dice, me censuraron. Los corren o porque ya perdieron lectores o audiencia, o porque quisieron un aumento de sueldo y no se los dieron y se van muy dignos. Es que me persiguieron por mis ideas. Mangos.
Hay muchos periodistas.
Está el mejor ejemplo de fórmula, donde todo el mundo dice lo que quiere y a nadie han corrido. Y los que han dicho que han corrido no fue por eso.
Exacto, hombre, exacto. Sí, sí, sí. Hay periodistas que expresan sus ideas con libertad. Yo no he visto que cierren ningún canal de televisión. Yo no he visto que cierren ninguna estación de radio. Yo no he visto que cierren ningún periódico. Y yo no conozco que un periodista ahora esté en la cárcel por haber criticado a Claudia Sheinbaum. Así que yo creo que se equivocan quienes así piensan y quería recalcar.
Es el derecho de pataleo.
Pues sí.
Y la verdad es que decirme, la oposición está muy carente de argumentos.
Muy carente.
Yo hoy me reuní con un panista muy distinguido y me dijo, es que la verdad es que no podemos nomás criticando por criticar. La oposición tiene que ser constructiva. Le dije, tienes toda la razón, porque hoy es panistas y de Movimiento Ciudadano que dices, y del PRI.
Y del PRI. Todavía,
dices... Van a criticar, usen la cabeza y no otras zonas corporales, ¿no? Giselle Escalante, ¿qué nos recomiendas para él? ¿Te estás riendo de mí?
No, al contrario, estoy muy emocionada de poder compartir.
¿Qué pensaste
compartir
cuando dije otras zonas corporales?
No pensé en nada. Estoy pensando en la primera recomendación y que justo es este Museo Vivo del Muralismo en la Ciudad de México. Y es este edificio que albergó por muchos años la Secretaría de Educación Pública, ubicado en la calle de República, de Argentina, número 8, en el Centro Histórico, donde vamos a poder encontrar este espacio dedicado a esta gran corriente mexicana.
¿Pero tú
no estás
en la secretaría ahí?
No, actualmente ya es este espacio reservado para el museo.
Tiene oficinas e instalaciones, digo.
Pero digamos que ya lo acondicionaron para que todas las salas podamos disfrutar más de 235 obras.
Es como la Secretaría de Salud.
Así es, que tiene ese espacio.
Murales de Diego y tiene cosas así padrísimas.
Y que no solo eso, sino su curaduría está enfocada en conocer a los grandes representantes, o entre ellos obviamente Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, entre otros, pero también
Orozco,
vamos a, Orozco por
revueltas,
supuesto, revueltas, así es. Claro, pero imagínense 235, o sea, obras que nos van a contar pues este movimiento que en concreto buscaba, ¿no? Retratar estas escenas pues de una revolución social, cultural, económica y política, así que
yo en edificios donde el pueblo no podía entrar,
por ejemplo,
es lo más divertido, ¿no?
Bueno, pero es emblemático también.
Palacio Nación no podía entrar
no
ni
podía
una mosca.
No podía ni disfrutar de esto.
Diegos,
imagínate. ¿No?
Bueno, ya cambió.
Y que hoy puedas ingresar y verlos y disfrutarlos.
Padre.
Y también hacer ese recuento de la historia me parece una manera pues bastante, digamos, especial que nosotros podamos tener acceso a esto.
Martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Correcto,
está padrísimo.
Totalmente gratis. Así que
muy bien. Además el edificio en sí es un gran edificio.
Claro.
Del virreinato.
Con una arquitectura así es muy clásica, muy bonita. La verdad vale la pena. O sea, al que nos gusta también la arquitectura, vale la pena estar como espacio para recorrer.
¿Qué más nos recomiendas?
Pues nos vamos a otra recomendación, que es visitar este pueblo mágico de Ixtapan de la Sal.
Él sí iba a jugar golf Peña, ¿verdad?
No era Malinalco. No,
sí, era hacia allá, ¿no?
No, hacia... también le gustaba ir a Ixtapan de la Sal, dice que tengo un negocio.
Y a Videgaray también por ahí le gustaba.
¿Quién es Videgaray?
El que era secretario de Hacienda.
Ah, el Mamucas.
Ese mero.
Es que qué tipo más... más infumable, ¿eh?
Sí, sí.
Se la creyó y...
No, hombre, no.
Te veía casi como tú
debajo
lo sabes.
De lo...
Bueno, ya. ¿Para qué perder el tiempo? Ixtapan de la Sal, ¿por qué Ixtapan de la Sal? Que es un lugar muy bonito.
Muy bonito, con un clima, la verdad, que se agradece ahorita que esté por acá por la ciudad y algunos otros lugares cercanos como esto, Luca, incluso cerca de este pueblo mágico. Podemos disfrutar de este espacio de balnearios y que es también muy conocido por poder disfrutar de estas aguas termales. Ahí está este balneario conocido a nivel Latinoamérica como uno de los más grandes de Latinoamérica, pero también están estas grutas de la Estrella, que no sé si las han visitado, están más o menos 20 más o menos minutos. Vale mucho la pena.
Ya tienes plan para el fin de
semana. Ya tienes plan. Sí. Y vale la pena porque se puede recorrer toda esta cuestión de las estalactitas y estalagmitas, que son estas formaciones que se hacen en estas grutas, que son las grutas de la Estrella. Así que vale muchísimo la pena.
Buenas recomendaciones.
Ah, sí, muy bien.
Muchas gracias.
Siempre son buenas tus recomendaciones.
Muchas gracias.
Gracias, Giselle Escalante.
Igualmente.
Ya nos vamos, Benurrey. Gracias,
Eduardo.
Gracias, Giselle. Soy Eduardo Ruiz Gili. Sigan aquí en Fórmula con los deportes de Raúl Barrañanos. Yo los espero mañana a las 9 de la noche en mi estudio y de vuelta el lunes aquí a las 4. Gracias. Pasen un bonito fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.